Así suena Hong Kong. Así suena París. Así suena Venezuela. Así suena Bogotá. Así suena Quito. Así suena Santiago de Chile. Así suena Barcelona. Así suena Beirut. Así suena Bagdad. Así suena Bombay. Así suena el mundo en 2019, el año de las protestas. Hola, soy Quino Petit y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy vamos a hablar de los últimos 12 meses en la vida del mundo. En la revista dominical del diario El País hemos preparado un número especial dedicado a las imágenes del año que termina. Un año marcado por las movilizaciones de diversos colores y causas que han tomado las calles del planeta, desde Hong Kong hasta Santiago de Chile, Beirut, París, Barcelona o Bogotá. El estallido de la ira ha visibilizado en diversas latitudes el descontento, la desigualdad y la polarización política. Una globalización del malestar convertida en rebelión. Así sonaba la redacción del País Semanal hace solo unos días mientras terminábamos de confeccionar este último número del año.
La verdad es que la secuencia ahora queda muy bien.
Sí,
esta foto
este
a la
página
de la frontera en México, que ha sido una de las imágenes del año indiscutibles. Seguida por esta.
¿Y esta es, son los presos? ¿Dónde? ¿Dónde
los
es esto?
Los supuestos en Siria.
Sí. En Siria.
Los supuestos miembros del ISIS.
Eso es Daesh.
Sí. Vale.
Apelotonados. Es el túnel de entrada y ya vamos con el texto de Basset.
La redacción del País Semanal es un lugar de conversación permanente que da forma cada semana a un nuevo número de la revista y su proyección en la web. Hay que aunar criterios de redacción, fotografía y diseño. Y para elaborar un despliegue especial como este dedicado a los momentos que han marcado el año que termina, esa conversación se intensifica a la hora de elegir la imagen que sintetiza uno de los grandes hitos de 2019.
Yo insisto en que esto es una fotaca, pero aquí me falta ver el Valle de los Caídos. Y yo no sé si el helicóptero es una foto más icónica de
ser.
La salida de Franco del valle.
O sea, desde luego fue la foto de ese día, la del helicóptero.
A mí esta foto me parece
tan especial. Es muy especial. Desde un punto de vista especial.
Dramática.
Ese es el eterno debate entre las fotos que muestran y las que sugieren. Esa foto se vio en su día, el helicóptero sobre la cruz en todas partes.
Sí, era portada de
esta zonas. Me parece que es una foto que sugiere más que enseña. Esta no enseña nada, es la salida de la oscuridad. A mí me gusta mucho.
Ya, pero estamos haciendo el resumen de 2019, es decir, las imágenes, que lo entiendo, o sea, que no hay un único criterio, pero si yo tengo que ver la cruz del Valle de los Caídos para entender esto.
Vale, lo que pasa es que si pusiera con la cruz del Valle de los Caídos a doble página, me preguntaría si esa foto se merece una doble página. Es lo que me pasaba en la foto del juicio de ellos
sentados así.
Es una foto del año, pero no es una gran foto para que se merezca una doble página.
Y esta foto,
por eso la merece.
Aguanta la doble.
Este es el sonido de la cocina del País Semanal. Gorka Lejarcegui es el editor gráfico de la revista dominical del diario El País. Hola Gorka, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cuántas fotos barajaste hasta llegar a la conclusión de que había que apostar por la imagen que vamos a publicar sobre la salida de Franco del Valle de los Caídos?
Pues barajé todas las imágenes que llegaron a través de la agencia EFE ese día. La cobertura de la salida del féretro de Franco del Valle de los Caídos fue una cobertura en pool realizada por la agencia EFE. Y las fotografías de la agencia EFE se distribuyeron a través de todas las demás agencias, con lo cual son como unas 50 o 60 imágenes, son menos de un centenar de imágenes que las vi muchas veces. Recordaba muy bien la imagen que se había publicado el día de la exhumación de los restos de Franco, que era la imagen del helicóptero sobrevolando el Valle de los Caídos. Sin embargo, miré las imágenes muchas veces porque quería buscar algo más. Tenía que haber algo más. La imagen del helicóptero sobrevolando el Valle de los Caídos simbolizaba muy bien que el féretro de Franco había abandonado el Valle de los Caídos. Pero seguí mirando hasta que di con una imagen Es una imagen visualmente llamativa, porque la mitad de la imagen es negra y en la otra parte se ve solamente la mitad del féretro de Franco. Entonces, esa imagen me contaba muy bien la salida de la cueva, la salida de que los restos de Franco salían de esa cueva, la salida de la oscuridad y que finalmente se marcaba el final de una época.
Al final lo que hemos intentado es contar lo que ha pasado en 12 meses de la vida del mundo.
Estamos seguros que este ahí, ¿no?
La posición, dices.
Perdona.
Es que va bien después de este primer plano, ¿eh? Es cerca y lejos.
Palestina.
Sí. Es que te viene bien alejarte después de ese flash, ¿eh? La secuencia está bastante bien, ¿eh?
Si ves el túnel ahí,
sí.
De lo que viene...
Hay mucha gente. O sea, son fotos muy abigarradas. Que yo creo que está ahí. Y esta de Haití es un acierto.
Sí. En Internacional, que es el primer bloque de este despliegue especial que hacemos en el País Semana este domingo, ha sido el año del clamor en las calles a través de movilizaciones masivas contra la desigualdad y la corrupción, mientras que dichas protestas han contrastado con el auge de políticos populistas. Uno de los protagonistas indiscutibles, Gorka, acompañando al texto de Montserrat Domínguez que presenta este despliegue especial, es Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido que ha revalidado su apuesta por el Brexit en las urnas. Y tú apostaste por la imagen de su cabecita rubia despeinada que tenías muy clara casi desde el inicio.
Sí, era una imagen que tenía clara porque creo que esa cabeza despeinada, ese pelo que se mueve hacia un lado y hacia otro, cuenta un poco los vaivenes que ha vivido el Reino Unido durante todo este tiempo, que no sabíamos qué iba a pasar con el Brexit, si iba a seguir adelante, si no, han sido mucho tiempo de vaivenes. Y ese pelo me cuenta los vaivenes de este hombre, que bueno, luego además él mismo es noticia porque tuvo una victoria en las elecciones hace unas semanas.
Justo después estábamos oyendo del sonido de la redacción, veíamos la imagen de apertura del bloque internacional con una foto de impacto en Haití. Es el llanto de desesperación de una niña por la muerte de su padre, fallecido durante las protestas contra el gobierno en Puerto Príncipe, que reclamaban la dimisión del presidente. También era una imagen por la que has querido apostar casi desde el principio de esta historia.
Sí, era una imagen por la que quería apostar, porque en esto de la selección de fotos ocurren muchas cosas. Hay imágenes que... En el momento en que las ves te golpean, te llegan al alma y dices, qué fuerte esto que está pasando delante de mí. Paradójicamente ocurre que este año ha sido un año de grandes revueltas, de mucha movilización. Pero si uno hace una búsqueda en redes sociales, si hace una búsqueda en los medios de comunicación, aparece Chile, aparece Hong Kong, aparece Bolivia, aparece Francia... Haití no aparece, pero Haití es como el país que está en revolución permanente. Haití lleva un año en revolución. En Haití siguen ocurriendo cosas y hay una gran movilización social y cuando todavía no se ha recuperado de aquel terremoto del año 2010, hace 10 años. Pero insisto, una de las razones fue, o la principal razón fue que esa foto, al verla, era una foto que realmente golpeaba a quien la miraba.
Absolutamente. Y entre otras imágenes destacadas también están las de las protestas en Santiago de Chile, acompañando el arranque del análisis de Lluís Bassets. Aparece Gino, el manifestante trajeado, un jubilado que cada día se viste con traje y corbata para protestar en las calles de Santiago de Chile. Su imagen se ha convertido en un símbolo viral y para ti es también muy importante.
Sí, esa me parece una imagen realmente llamativa, una imagen diferente de lo que puede ocurrir en una manifestación. Gino llevaba tiempo yendo a las manifestaciones y nadie supo de él hasta que apareció fotografiado por Goran Tomasevic de la agencia Reuters y se convirtió viral porque era llamativo, nadie entendía qué pintaba ese personaje en la manifestación, así trajeado, pero él se vestía así cada día para ir a manifestarse. Es una foto diferente. En fin, a veces tenemos que dejarnos llevar también por las imágenes diferentes. Y esa foto de Goran Tomasevic es un modo distinto de contar esa revuelta en Chile.
Uh-huh.
En el bloque dedicado a España, permanecemos atrapados en el bucle con el rompecabezas pluripartidista y el desafío independentista de Cataluña. Y la primera imagen que encontramos en este apartado del despliegue especial de este domingo es la de un manifestante que lanza una piedra contra los antidisturbios durante los altercados de Barcelona tras la sentencia del procés.
Sí, lo que hemos intentado en todas las aperturas de las secciones es que la primera imagen de cada sección fuera una imagen clara, una imagen que al primer vistazo dejara claro qué es lo que pasaba ahí. En la foto que abre el bloque internacional en Haití es ese golpe de dolor, de impotencia, de furia. En la foto de los altercados en las calles de Barcelona que abre la sección de Nacional o la sección de España, es una imagen en la que un manifestante independentista está lanzando una piedra. Aparece envuelto en ese aire de rebelión que había en las calles y en ese aire de desafío. Era una imagen clara, un manifestante lanzando una piedra, algo que al primer vistazo resumiera o que contara de forma muy clara qué pasaba en Barcelona.
Y acompañando ya el arranque del análisis de José Manuel Romero sobre la actualidad en España, una escena de Pedro Sánchez muy enigmática.
Sí, es una escena de Pedro Sánchez muy, muy, muy enigmática, un Pedro Sánchez que aparece fotografiado detrás de la puerta del Palacio de la Moncloa. Es un Pedro Sánchez pensativo, pero el valor de la imagen es que parece estar enjaulado detrás de la puerta, porque se le ve entre los cristales de la puerta. Creo que resume muy bien la posición resume muy bien el año político que ha sufrido Pedro Sánchez, porque a pesar de dos convocatorias electorales todavía seguimos debatiendo acerca de cómo vamos a llegar a un acuerdo de gobierno.
Uh-huh. Estuvimos dándole vueltas, de hecho, a la ubicación de esa imagen hasta el último minuto.
Y aquí
el abrazo.
El Andrés.
El abrazo y Rivera.
El abrazo y Rivera.
Entonces, apertura aquí, seguimos con el proceso. Uh-huh.
Luego,
aquí,
abrazo
con el módulo,
Rivera.
Abrazo y Rivera hacia adelante y esta más pequeña aquí a tres cuartos vertical.
Vale, o sea, el abrazo de la que teníamos el otro día de Sánchez. O sea,
sí, Sánchez sí. Y Iglesias.
Vale, con este y cerrando con...
Sí,
con
más pequeñita.
Más pequeño.
Vale.
No, podría esto ir ahí aquí debajo.
Y que tenga texto también porque va enfrentado a público.
Sí.
En Sociedad ha sido el año de Greta Thunberg, una adolescente convertida en símbolo de una generación en la lucha contra el cambio climático. Y tú, Gorka, en todo momento tenías una imagen muy clara, una fotografía de Samuel Sánchez, fotógrafo del diario El País.
Sí, la tenía clara porque creo que tenemos que poner en valor nuestras propias imágenes cuando son buenas. Y la imagen de Samuel es una imagen rotunda de Greta Thunberg con su chubasquero amarillo, que fue el chubasquero que utilizó durante los primeros meses cuando empezó su movimiento. Y independientemente de que esa imagen estuviera hecha en marzo, independientemente de que después a lo largo del año ha habido muchas imágenes de ella, esa imagen era nuestra, era muy buena y teníamos que ponerla en valor. Es más, Greta Thunberg ha estado en Madrid el mes de diciembre y la cumbre del clima que se ha celebrado en Madrid, no ha dado ninguna imagen clara. Nuestros fotógrafos han estado en esa cumbre, otros muchos fotógrafos han estado en esa cumbre y no ha dado una imagen clara. Entonces, eso le daba más valor todavía a la imagen de Samuel.
Que además fue tomada antes de la explosión del fenómeno. Era sí. Greta Thunberg antes casi del fenómeno Greta Thunberg global.
Sí, efectivamente. Fue una entrevista que hicimos a Greta Thunberg para el periódico en el mes de marzo y la imagen sigue siendo absolutamente vigente.
En el apartado de cultura, Rosalía ha traspasado fronteras con su huracán de música y talento y también hemos visto arder a Notre Dame, a brillar al Museo del Prado en su bicentenario, pero quizá el protagonismo se lo ha llevado ella de manera bastante rotunda, Rosalía.
Sí, ha sido un año muy importante para ella, con multitud de conciertos. Luego en los premios MTV también fue galardonada y nos parecía potente abrir con ella y llevamos una imagen con la que abrimos la sección de cultura de una forma rotunda.
Uh-huh. En deportes hemos visto ganar a la selección española por segunda vez en su historia el Mundial de Baloncesto. También nos hemos sorprendido
con la capacidad de romper límites de la gimnasta Simone Biles, pero uno de los momentos más emotivos fue el abrazo de Rafael Nadal y Roberto Bautista tras la victoria de España en la Copa Davis, celebrada en Madrid.
Sí, es una imagen que sin duda resume muy bien ese triunfo en la Copa Davis, y además es una imagen doblemente justificada porque Rafael Nadal también fue protagonista ese año, o sea, este año 2019, al proclamarse campeón del trofeo Roland Garros. Uh-huh. Entonces era un personaje indiscutible, pero esta imagen que se produjo al final de la Copa Davis en Madrid realmente era un momento muy, muy, muy emotivo y muy importante.
Además, con ese abrazo después del fallecimiento del padre de Roberto Bautista.
Sí, efectivamente.
Y cómo Nadal fue directamente hacia él era el reconocimiento también al valor que tuvo de jugar también a favor del equipo español y conseguir un punto importantísimo para la victoria final. En el apartado de economía hemos visto desde caer a un gigante del turismo global como Thomas Cook, o como el caso Villarejo ha salpicado también a la banca y a grandes empresas españolas. También hemos sido testigos de las guerras del taxi contra Uber y Cabify, pero en este ámbito económico hemos decidido finalmente dar gran protagonismo a la imagen del relevo en el puesto de mando del Banco Central Europeo, como Mario Draghi aparece cediendo el control del euro a Christine Lagarde, la primera mujer en ocupar el cargo en los más de 20 años de existencia de la caja fuerte del euro.
Sí, realmente fue un acontecimiento que Mario Draghi cediera el puesto a una mujer. Y la imagen era una imagen muy directa, muy clara, y como símbolo de ese relevo le entrega la campana. Sin embargo, me gustaría apuntar que la sección de economía fue de las secciones más complicadas, porque la mayoría de las fotografías de economía eran las más impersonales, que no eran imágenes directas, imágenes que se entendieran de un primer vistazo, sino que había que leer un pie de foto. Entonces, nuestra intención era que las aperturas de las secciones fueran imágenes directas que se explicaran por sí mismas al verlas por primera vez. Y decidimos que la imagen de Mario Draghi entregando la campana a Christine Lagarde era una imagen que se entendía al primer vistazo.
Y luego llegamos, después de muchísimas imágenes que finalmente han llevado un destilado de medio centenar aproximadamente, que son las que publicamos para este resumen del año del País Semanal, llegamos a la imagen de portada, aunque paradójicamente no fue al final, sino al principio, cuando teníamos bastante claro una imagen que sintetizaba la idea que queríamos transmitir de que 2019 ha sido el año de las protestas. Fue una imagen que salió, que venía de un reportaje que en principio se le encargamos a Macarena Vidal Lee para que trabajase con un fotógrafo sobre el terreno, tratando de explicar de dónde vienen y hacia dónde van las protestas de Hong Kong, y había una imagen de un manifestante con un paraguas envuelto en la niebla de las protestas, que prácticamente al ponerlo en página fue bastante claro que debía ser la imagen de portada.
Sí, la imagen que llevamos en portada es una fotografía de Kieran Ridley, un fotógrafo de la agencia Polaris que ha cubierto todas las movilizaciones en Hong Kong durante todos estos meses. Y es de esas imágenes que resumen de alguna forma todo lo que ocurre, porque tienen todos los símbolos. Tienen ese manifestante envuelto en gas lacrimógeno en las calles de Hong Kong. Tiene ese paraguas, que ha sido uno de los símbolos de esas manifestaciones. Pero no se ve nada más. Se ha quedado en el símbolo. Pero además lo que tiene es que su postura es una postura rebelde, una postura que no se sabe si avanza, si se tambalea, si va a pegar una patada. Y tiene además la virtud, y esta fue una de las cosas que más me gustó a mí, tiene la virtud de que no se sabe si es una imagen en color o en blanco y negro. Y solamente con esa forma gráfica del cuerpo humano y el paraguas cuenta toda la rebeldía de las movilizaciones en Hong Kong y de esas manifestaciones y de esos enfrentamientos que hemos visto durante todo este año.
Pues muchas gracias, Gorka, y que tengas un feliz año.
Igualmente, muchas gracias.
Come on!
Todo empezó hace ahora 5 años. La revolución de los paraguas estalló para reclamar reformas democráticas en esta región administrativa especial de la República Popular China. Y en junio de este año que termina, las protestas se tornaron más agresivas. Estalló la violencia y los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios. Una rebelión que inspiró a otras protestas a lo largo y ancho del planeta. Macarena Vidal Lee es la corresponsal de El País en Pekín y ha cubierto estos disturbios desde el origen. Hola Macarena, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo empezó hace ahora 5 años con el movimiento de los paraguas.
Efectivamente. Si nos ponemos a echar la vista atrás, casi te diría que empezó en los años 60, ya con una serie de movilizaciones que fueron las que habían sido hasta ahora las más violentas o las más numerosas. Porque es que en Hong Kong y en China en general, la verdad es que siempre ha habido protestas, por el motivo que sea, porque no hay otra alternativa, no hay otra vía para canalizar el descontento, pero siempre lo hay. En China lo que pasa es que no nos enteramos porque, bueno, pues el aparato no lo permite, la censura no lo permite y enseguida se reprimen, pero en Hong Kong, como no hay ese sistema, pues sí nos enteramos.
Y tú estabas allí cuando empezó el movimiento de los paraguas y comenzaste a cubrir aquello.
Efectivamente, yo llevaba unos meses ya trabajando para El País y fue como mi gran primera cobertura. Entonces aquello empezó como un movimiento para pedir más democracia, para pedir sufragio universal. Y bueno, duró 3 meses, fue completamente pacífico, salvo algún episodio puntual, y no llegó a nada. Consiguieron hablar con el gobierno local, pero no se les concedió nada. Acabó disolviéndose entre peleas internas y ante la falta de resultados. Pero esa semilla quedó. A los líderes los encarcelaron, años más tarde incluso, Joshua Wong salió hace pocos meses de la cárcel, pero esa semilla quedó.
Y volvió a aprender de una forma más complicada a partir del pasado junio.
Efectivamente, parecía que esto ya la gente había renunciado, había mucho... yo estuve en abril y la sensación que daba era que la gente se había rendido un poco, ¿no? Pero Carrie Lam presentó este proyecto de ley sobre extradición, que si queréis lo vemos un poco ahora, y este proyecto de ley que hubiera permitido enviar a sospechosos a China fue la chispa que volvió a encender todo. Un pozo que quedaba ahí abajo de repente se encendió.
Había 5 demandas básicas que tú cuentas en el reportaje que podremos leer este domingo en El País Semanal. El fin de esa polémica ley de extradición, reformas democráticas, la puesta en libertad de detenidos, la retirada de la descripción de estas protestas como disturbios y la apertura de una investigación sobre el comportamiento policial durante las mismas.
Efectivamente, este movimiento empezó con una sola demanda, que fue la retirada de este proyecto de ley de extradición, pero como Carrie Lam, después de la primera gran manifestación, el 9 de junio, no hizo caso, dijo que seguiría manteniendo que el proyecto de ley se tramitaría exactamente igual. Entonces, hay otra gran contramanifestación de estudiantes. Allí ya se producen los primeros episodios de enfrentamientos contra la policía. Hay detenidos y entonces surgen las 5 demandas, que es, como bien has dicho, que se libere a los detenidos, que se retire la denominación de disturbios a las protestas, la retirada del proyecto de ley, la apertura de una investigación sobre el comportamiento policial, que es quizá la más básica y la más vital para los manifestantes, y inicialmente lo que es pedían la dimisión de Carrie Lam, que eso se ha convertido ahora en la reclamación de sufragio universal, volviendo otra vez al movimiento de los paraguas.
¿Cuál crees que es la clave de haber pasado de ese movimiento de los paraguas pacífico que tú conociste hace ya 5 años a un estallido de una rebelión con tácticas de guerrilla urbana.
Ha sido gradual. Este movimiento empezó también de una manera pacífica. Si recordáis, las manifestaciones grandes de junio fueron absolutamente pacíficas e impecables. Lo que pasa es que ya este movimiento no tiene líderes. Es un movimiento completamente orgánico y cuando empiezan a comunicarse deciden, ¿qué hacemos? Porque está visto que por la vía pacífica no se resuelve nada. De hecho, cuando toman el Parlamento, el día 1 de julio, lo dejan ahí puesto. Tal. Vosotros nos habéis enseñado que por la vía pacífica no se consigue nada. Entonces, los estudiantes más radicales, o los jóvenes más radicales, deciden, vamos a probar por esta vía, a ver qué conseguimos. Y por esa vía resulta que consiguen que se retire la ley de extradición.
En el reportaje, tú has estado hablando también con destacados integrantes de esta rebelión y también con líderes como el jovencísimo Joshua Wong, que precisamente lo que reclama es que esta revolución no tiene líderes, como tú venías diciendo antes, y que las protestas estén lideradas por la masa y no por individuos concretos.
Sí, esto también tiene su origen en el movimiento de los paraguas. Como entonces los líderes, hubo choques entre ellos y además acabaron todos siendo detenidos, deciden es mejor no tener líderes que puedan descabezarnos, es mejor no tener líderes que puedan enfrentarnos. Uno de los principios básicos es que nunca se van a criticar entre ellos y hasta ahora se ha mantenido.
Y también has hablado en este reportaje con algunos de los frontliners, son los que están en primera línea del enfrentamiento con la policía y has estado conociendo sus tácticas.
Sí, los frontliners también empiezan un poco, según cuentan la mayoría de ellos, un poco por casualidad. Se ven en el día 12, en esta manifestación donde surgen los primeros enfrentamientos, se ven delante. Y van aprendiendo según la cosa se ha ido desarrollando. Al principio iban únicamente con mascarillas quirúrgicas y unos paraguas, como ocurría en el movimiento de los paraguas. A medida que se han ido haciendo más violentas, se han ido pertrechando y ahora mismo, cuando les ves, parecen ninjas, completamente vestidos de negro, completamente equipados para el enfrentamiento con barricadas. Han ido aprendiendo cómo montar una barricada, cómo hacer cócteles Molotov, y ya cuando les detienen en la Universidad Politécnica en noviembre, en el gran enfrentamiento que ha habido, que ha supuesto un punto de inflexión, como se cuenta en el reportaje, allí había de todo, había miles de cócteles Molotov, había catapultas hechas en casa, había arcos y flechas y estaba todo ya muy, 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 muy preparado. Han ido aprendiendo, pero han ido aprendiendo muy rápido.
Son tácticas parecidas a las que hemos visto en otros puntos del planeta con la explosión, el estallido de protestas sociales en diversos puntos. ¿Tú crees que comparten esa información? Porque las tácticas son muy parecidas.
Sí, entre lo que ocurre en Cataluña y lo que está ocurriendo en Hong Kong, desde luego hay comunicación, eso es sabido. Y han imitado, no es que tenga ningún movimiento tenga mucho que ver los unos con los otros, pero sí que las tácticas han sido parecidas. En Cataluña vimos la ocupación del aeropuerto, como ocurrió en Hong Kong, y son tan organizados que han demostrado que estas protestas son muy exportables.
Los que están en primera línea, los frontliners, ¿hasta dónde te decían que están dispuestos a llegar?
Hay de todo. Hay frontliners muy radicales con los que yo he hablado y que han llegado a insinuar que estarían dispuestos a la violencia extrema. Pero también hay frontliners que simplemente están a favor de burlarse un poco de la policía y de retirarse. ya te digo, es un movimiento muy amplio donde caben todo tipo de ideologías y de posturas, y van probando una cosa y un poco casi te diría hasta por turnos. Ahora mismo estamos en el turno un poco más pacífico y vamos a ver a dónde llega.
¿Qué ha cambiado tras las elecciones municipales de noviembre en Hong Kong?
Las elecciones municipales y el asalto a la Universidad Politécnica ocurrieron en una semana, y las dos cosas han contribuido, por un lado, han contribuido, digamos, a una especie de paz social de momento. ¿Por qué? Porque en la Universidad Politécnica, cuando la policía los rodea, detiene a muchísimos de los más radicales, sobre todo, y entonces ellos se ven obligados a repensar qué van a hacer. Y al mismo tiempo las elecciones municipales dan un triunfo espectacular a la oposición, con lo cual ahora digamos que se abre un espacio para la reflexión y para ver si a través de la política se puede resolver algo.
¿Crees que será posible?
Vamos a ver. Nadie se lo cree, espera que pueda tener muchos resultados, entre otras cosas porque los concejales municipales no tienen mucho poder, pero sí van a recibir más fondos y, sobre todo, puede servir de plataforma para las elecciones que sí van a ser clave, que van a ser las elecciones de septiembre, las elecciones legislativas, donde por primera vez, si se organizan, como nos contaba también Joshua Wong, es posible que puedan lograr la oposición por primera vez mayoría.
¿Y en ese caso crees que las protestas cesarían?
No sé si cesarían, pero posiblemente se transformarían en otra cosa.
Pues estaremos pendientes de cómo nos lo cuentas desde El País, y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te leemos este domingo en tu reportaje en El País semanal. Muchas gracias, Macarena.
Muchas gracias a vosotros.
Este domingo, El País semanal se convierte en un despliegue especial dedicado a intentar comprender el año que termina, con las imágenes que han marcado momentos memorables y el análisis de los expertos del país en internacional, nacional, sociedad, cultura, deportes y economía. Lo encontrarás en tu kiosco y, por supuesto, también en la web.